Miren, i Compromís per Vila-real donarà veu a un dels portaveus de les víctimes de pederàstia dels carmelites de Vila-real serà avui a les 6:30 de la vespre a la casa dels Mundida. Però ja este matí els mitjans hem tingut l'ocasió de sentir-los en una roda de premsa que ha tingut lloc en la sede de Compromís. I ara els tenim en directe així en el nostre estudi. Ell és Juan Luis Chueca, buenos días.
Hola, buenos días.
I Adolfo Martínez, buenos días.
Buenos días.
Yo supongo que esta tarde ustedes presentarán pruebas delante de la gente que quiera acudir a esta charla que darán ustedes en la Casa de los Mundina.
Efectivamente, el objetivo principal de esta tarde es, digamos, mostrar al público de Vila-real lo que sucedió, lo que nosotros conocemos de la época, porque nos ha llamado muchísimo la atención que ante la concesión de la medalla a la Orden de los Carmelitas, el alcalde dudase si eran reales, si eran ciertos todo lo que nosotros habíamos contado a través de medios de comunicación como El País. Entonces ha sido una de las motivaciones más grandes de venir aquí, no solamente el alcalde, sino algún otro concejal dijo que igual era esto una noticia falsa y que no la habíamos inventado. ¿Y dónde estaban las pruebas? Las pruebas somos nosotros dos. Es decir, nosotros estamos aquí en representación de por lo menos 5 víctimas que fueron violentadas en la época de los años 70. Yo en concreto estuve de la 74 al 77. Y entonces yo puedo contar el caso por lo menos de 2 amigos míos que sufrieron violaciones. En concreto, particularmente uno de ellos, al que el cura, con un poco el pretexto de que tenía conocimientos médicos, le invitaba a ir a su despacho. Su despacho estaba al lado de su habitación, es decir, había una puerta corredera. Eso es muy ilustrativo, es decir, estaba el despacho, movías la puertecita y tenías la cama. Pues quejarse Emilio, mi amigo, de que le dolía la tripa, ir allí y entonces empezar con tocamiento de la tripa, ir bajando hasta el punto de que mi amigo decía que el cura había sido el que le enseñó a masturbarse. Pero en una de las ocasiones, cuando se habla del sometimiento químico, pues es que una de las veces él dice que fue allí, le dio una medicación y apareció en la cama del cura al día siguiente dormido. Y luego hay muchos aspectos de este, del caso de Emilio, que me parece a mí el más dramático por las consecuencias, digamos, biográficas que tuvo para él todo esto, que lo contaremos esta tarde. Es decir, a mi amigo realmente, el padre Armel, que hay que dar nombres y apellidos, porque por mucho que digan los de, digamos, la comisión de asuntos saludables de los carmelitas, de que hay transparencia, no hay transparencia en absoluto. Es decir, no se ha dado el nombre, es el padre Armel. No se ha dado el nombre del otro padre, LG, pone en todos los medios, que este sí que vive, y no han dicho cuántos casos ha habido, tampoco han dicho si ha sido solamente en España o ha sido en el extranjero. Entonces, venimos precisamente con 2 objetivos. Insistir en que nosotros conocemos los casos, representamos a las víctimas, porque algunas de las víctimas, desgraciadamente, han fallecido. Y segundo, porque queremos transparencia. Queremos, si dicen transparencia, que cuenten lo que saben, si han investigado realmente, si la Iglesia o los carmelitas están investigando, qué es lo que conocen, cuántos casos hubo, si ha habido casos en el extranjero, porque claro, hay que recordar que, ya lo explicará Adolfo luego, como digamos el origen de todo esto fue un caso de un alumno que sufrió, digamos, intentos de abusos. Entonces, ante la denuncia del chico este, al cura lo mandaron a hacer las Américas, ¿no? Bueno, a hacer las misiones que decían, pues a la República Dominicana y demás, donde estuvo 20 años. ¿Qué pudo hacer? Sí, aquí lo hizo. Por lo menos nos constan como 5 víctimas que no haría allí. Entonces, claro, hay un asunto que también queremos es que, airear todo esto en el sentido no de revancha ni estar en contra de la orden. Yo quiero dejar claro esto. O sea, nosotros no estamos en contra de los carmelitas. Nosotros, tanto Adolfo como yo, estamos muy agradecidos a los carmelitas, porque somos los de pueblos muy pequeños del interior, y gracias a los carmelitas pudimos estudiar y podemos tener, digamos, unas grandes experiencias y conocer a mucha gente, ¿no? Entonces no es contra una organización, sino es contra unos individuos. Y si hablamos de la organización, hablamos de los carmelitas, carmelitas es porque son encubridores. Es decir, algunos de los líderes de los carmelitas de la actualidad fueron compañeros nuestros, con lo cual eran también conocedores de lo que estaba sucediendo en ese momento, que estaba sucediendo en ese momento en el colegio. Ahora dicen que ellos no sabían nada. Bueno, pues había también profesores que siguen, que ahora tendrán 75, 80 años, que viven, y viven muy cerca de aquí. Por ejemplo, algunos de ellos viven en Onda, y ellos sabían, porque fue el escándalo de Pedro fue enorme. Entonces sabía lo que estaba sucediendo. Es decir, lo que han sido es encubridores. Y por mucho que nos den un manifiesto o manden a la prensa un manifiesto diciendo nosotros condenamos todo cualquier tipo de abuso, perdona, no es cualquier tipo de abuso, es que fulano de tal realizó unos abusos, y lo que tienen que hacer es pedir perdón a las víctimas, a la viuda de Pedro, a las familias de estos que están muertos, a una víctima que vive todavía, y sobre todo aquellos que no se atreven por motivos diversos a contar lo que sucedió en ese momento en el centro. El padre Hermel era un depredador sexual, y lo que puede contar Adolfo es muy ilustrativo de cómo iba seleccionando los chicos que estaban cuando estábamos en el dormitorio. Él tenía el despacho al lado del dormitorio de 80 adolescentes, que teníamos de 12 a 15 años, ¿vale? Había un dormitorio muy grande y él estaba como a 5 metros, ¿vale? No había más que un baño en medio. Por lo tanto, él tenía acceso fácilmente. Entonces, sabemos lo que estaba pasando. Éramos testigos de lo que ocurrió. Entonces, nosotros somos víctimas colaterales de todo, digamos, de considerar como todo eso era lo normal, que viniera un adulto, cogiera a un niño y se lo llevara a su despacho a las 12 de la noche para confesarlo.
Si le parece, le pasamos el testigo a Adolfo Martínez. Él también es testigo, pero en este caso yo, Adolfo, si le parece, sí que me gustaría que usted contara exactamente cómo fue, su testimonio, lo que usted vio.
Bueno, pues yo lo vi también casi en primera persona, porque yo normalmente estaba castigado en el pasillo de rodillas durante una hora y media, dos horas todas las noches, y entonces, como estaba diciendo Juan Luis, el dormitorio estaba junto a la habitación del padre Hermel, y yo estaba de rodillas en medio. O sea, había como unos 5 o 7 metros de diferencia entre la puerta del dormitorio y la puerta del despacho y dormitorio del padre Hermel, y estaban los baños enfrente, y yo tenía que estar de rodillas en la puerta del dormitorio. Uh-huh. Entonces yo veía todas las noches quién entraba y quién salía de la habitación del padre Hermel. Independientemente de eso, no, mi habitación, o sea, mi, perdón, no era habitación, era un dormitorio comunitario. Mi cama estaba casi a la entrada del dormitorio, y yo, el padre Armel daba vueltas todas las, cuando ya nos habíamos acostado, nos habíamos lavado y tal en el baño. Ya nos habíamos puesto el pijama, nos habíamos acostado, entonces él daba vueltas por el dormitorio, y al que quería o al que estimaba oportuno, te daba en el hombro y te decía, vente a mi despacho que vamos a confesar. Y siempre cerraba la puerta con llave por dentro.
En este caso usted sí que era el amigo, es decir, de Pedro, el que hizo saltar,
Pedro
el que descubrió...
Era amigo mío, era de mi pueblo, que somos de un pueblo muy pequeño de Cuenca, de un pueblo de 400 habitantes, y Pedro sí, porque ya había tenido algún encontronazo antes con el padre Armel, ya había tenido algún suceso de intento de abuso. Entonces Pedro estaba con las orejas tiesas, como decimos nosotros, y entonces me dijo, dice, Adolfo, si me oyes gritar, toca la puerta, llama a la puerta a ruido, dice, porque este hombre quiere abusar de mí. Que yo al principio desconfiaba de Pedro, de mi amigo, pero luego...
¿Saben que lo que ustedes están contando, alguien pensaría, y no se negaban?
Es que imagínate, en el año 1975, un niño de 11 años en un internado, sin teléfono, sin medio de salir de allí,
sin familia,
sin poder salir, es que no podíamos salir ni al pueblo. Sin el permiso de los sacerdotes. Al pueblo nos dejaban salir los jueves por la tarde un rato, y los domingos otro rato, si no estabas castigado, si no tenías algo uh-huh. o si llevabas buenas notas. Si no llevabas buenas notas, tampoco te dejaban salir al pueblo, con lo que la relación con la gente del pueblo era nula.
Uh-huh. ¿Y cómo destapa Pedro este
pues
este
Pedro
hecho?
Ya digo, como ya había tenido algún roce con él y tal, pues en una de las veces que lo llamó a su habitación y quiso abusar de él, entonces Pedro se rebeló, y entonces este sacerdote, porque se ve que tenía fijación con él, pues le consiguió los exámenes finales, una parte de exámenes finales que cada profesor iba haciendo en la sala de fotocopias. Pues él cogió unas copias para decirle a Pedro: mira, te doy los exámenes finales para que no digas nada, pero no digas nada de esto. Pero Pedro le echó mucho valor, le echó muchas narices, cogió los exámenes, pudo salir de la habitación del padre Armel y se fue directamente al ala de donde estaban los sacerdotes, a la habitación del prior, que era el padre Martín. Y llamó al padre prior allí a las 3 de la mañana y le dijo: oiga, mire, el padre Armel ha querido abusar de mí y me ha dado estos exámenes para que me calle, para que no diga nada. Entonces Pedro ya tenía asumido de que iba a abandonar el colegio. Estamos hablando de que esto era a primeros de mayo, por ahí. Pedro sabía que para el 20 de mayo, para el día de San Pascual, que venían las familias, era el único día que venían nuestras familias a vernos, pues él le iba a decir a sus hermanos, que eran sus hermanos mayores, que eran los que iban a venir, que lo llevaran al pueblo, que abandonaba el colegio. Entonces, como que se envalentonó y le perdió ya el miedo a Armel y hizo esto. De hecho, allí no podías decir una mala palabra, luego fumar era imposible, y Pedro ya después, a partir de ahí, ya pues iba fumando por los pasillos sin miedo al padre Armel. Porque él...
Y a partir de esto, a partir de que se presenta con esto, es una prueba, es decir, sí. el prior...
Entonces, se hizo mucho revuelo en el colegio, porque ya digo, también estaba cercana la visita de los familiares al colegio.
Sí.
Y a mí me consta que se reunieron los sacerdotes y a nivel de los escalafones que ellos tienen, del prior
superior.
Y tal, porque el padre Armel, tengo que decir que era el rector del colegio. Pero claro, el prior estaba por encima de él a nivel eclesiástico, y se reunieron y de hecho acordaron de que el padre Armel tenía que abandonar el colegio.
Es decir, esa es la prueba que tiene.
Entonces, claro, el padre, a mí lo que me duele de los carmelitas es que, en lugar de haber denunciado al padre Armel, que es lo que deberían haber hecho por haber abusado, y que ellos sabían, porque tenían constancias de que estaba ocurriendo, o que por lo menos estaba, o que podía estar ocurriendo, ya voy a poner el podría. En vez de denunciarlo por la vía legal, que es lo que tenían que haber hecho, aparte de la vía interna eclesiástica, lo que hicieron fue apartarlo y mandar a este depredador a otro lado, que sabe Dios lo que haría con otros niños allí.
Contado este hecho, ustedes están hoy aquí para dar esta charla, porque cuando vienen, a raíz de que...
Pues la motivación principal ha sido cuando salió publicado en El País en el 21, un reportaje el 21 de septiembre del año pasado, un reportaje, y el 22 otro, pues si digamos se hizo público a nivel ya nacional, todos los hechos de este depredador. Ya lo habíamos denunciado en mayo del 21 lo habíamos denunciado ante la Orden de los Carmelitas, lo hicimos tanto Julián Sarrión como yo, lo hicimos por escrito ante los Carmelitas, lo habíamos denunciado ante el periódico El País, por eso recogimos esta información y la de ellos, es decir, hay dos que están muertos, pero el periodista cogió su información, es decir, es
una... coger información?
Claro, porque nosotros empezamos en el 20 a dar información y fallecieron en el 22.
Bueno, el periodista, algo que me llama la atención es que todos están en distintos puntos de la geografía, pero todos cuentan la misma versión.
Eso es. Entonces, la sorpresa nuestra fue cuando 2 meses después de que El País publicara estos reportajes, una especie de, como nosotros interpretamos, como blanqueo, decidirá el Ayuntamiento de Villarreal concederle la medalla de oro a los carmelitas.
Si me permite, doy paso a la portavoz de Compromís aquí en Villarreal, es María Fajardo. Buenos días, María.
Hola, muy buen día.
¿Te parece? Yo sigo hablando en castellano para que ellos me entiendan, porque
no hay problema.
Si alguien habla en valenciano, háblalo.
Sí.
María, ¿tú cuan t'has aventes de que se dona la medalla de or? ¿Qué es lo que dius? Es decir, tú, porque claro, así lo que se'ns diu es que Compromís sí que está d'acord en donar-la.
Nosaltres en un primer moment, que és el que vull deixar palès i que també ho he volgut fer així en la roda de premsa, és que en un primer moment se'ns informa simplement d'un plantejament d'unes medalles d'or en el que els carmelites van a ser un dels que se'ls vol reconèixer mitjançant aquesta medalla, però no és una junta de portaveus oficial, és una informació extraoficial que se'ns dona. Després anem emplaçats a una primera junta de portaveus, perquè aquesta primera informació que li dic la fa directament l'alcalde, un dia de comissions en el que ell ell entra i fa, he pensat atorgar aquestes medalles d'or, recordem, extraordinàries, perquè no és un termini en el que normalment donen medalles d'or, així se donen els premis 20 de febrer, però les medalles d'or de la ciutat, estes, en aquest cas, són extraordinàries. I se'ns fa esta proposta i nosaltres doncs, hem de valorar-ho amb els grups, evidentment, amb la nostra assemblea. I després és quan ix a la llum precisament el reportatge del País o és quan nosaltres ens assabentem i nosaltres advertim en fins a tres juntes de portaveus distintes que Compromís per Vila-real no està d'acord en que s'atorgui esta medalla precisament en este moment. No diem que no ens parega bé que se reconega la feina que ha fet així l'Ordre Carmelita. L'Ordre Carmelita, si en Vila-real, no només ha servit per a donar una educació i una formació a tots aquells alumnes que venien de la resta de l'estat espanyol, com són exemple de les dues persones que ens acompanyen avui així, sinó també s'ha encarregat de formar a generacions i generacions de vilarealencs i vilarealenques. I això és tot un orgull per al nostre municipi. A banda, el seminari acollia gent de tot l'estat espanyol i nosaltres reconeixem la seva feina. De fet, Juan Luis, que porta ja sí un parell de dies amb nosaltres, ens ha pogut contar la bona experiència i el bon record que ell guarda d'aixes coses que va aprendre així, perquè va ser qui els va donar l'oportunitat d'estudiar. És a dir, no neguem la feina, però moltes vegades, i les casualitats no existeixen en política i en moltes altres coses tampoc, que siga precisament l'any en el que se desvela que n'hi ha casos de presumptes abusos sexuals comesos precisament en el convent dels carmelites d'ací de Vila-real, pensem que no és l'any adequat per a fer cap tipus de reconeixement. De fet, en documentals que hem pogut veure ara que els abusos sexuals en l'Església Catòlica són un escàndol que en els darrers anys han sorgit a la televisió, hem vist precisament com això de l'otorgament de medalles o de la publicació de llibres o de reconeixements públics és prou habitual precisament per a tractar de tapar o de silenciar aquests problemes.
I ara, ustedes dos, tanto Juan Luis com Adolfo, ¿cómo se enteran de que se concede la medalla de oro?
Pues nos enteramos pues porque nos mandan, habíamos estado en contacto, porque claro, querían saber, yo creo que Compromís quiso saber de primera mano la información correcta, nosotros se la ampliamos, hablamos por teléfono y demás con ellos, y entonces cuando le concedieron la medalla estaban, digamos, tan sorprendidos que, bueno, pues nos enviaron la comunicación. Pero lo peor de todo, y es por, digamos, la principal motivación por la que estamos aquí ahora, son las declaraciones del alcalde despreciando totalmente a las víctimas, diciendo que no hay pruebas de lo sucedido hace 45 años, no solamente él, sino que en algún otro concejal decir que son tal vez noticias falsas, que no se pueden mover, digamos, al ritmo de lo que indicáis, digamos, los medios de comunicación, cuando realmente nos están despreciando. Es decir, una víctima de abusos sexuales es doblemente violada, es decir, violada en su momento y violada por los políticos en este momento, cuando están despreciando lo sucedido, porque lo normal hubiera sido, vamos a dejar al menos dejar la duda, ¿vale? Si no están convencidos de lo sucedido, vamos a dejar la duda, hablamos, que hubieran hablado con las víctimas, que hubieran hablado con nosotros, le hubiéramos explicado todo, y si aún así pensaban que no lo estamos inventando, porque nosotros tenemos un afán de protagonismo, queremos, recorrernos España hablando de todo esto, pues entonces que nos dijeran, pero no es cierto, es decir, ellos simplemente nos han ignorado porque tienen un objetivo claro, darle la medalla sí o sí. ¿Y por qué? Justamente dos meses más tarde, para blanquearlos, es decir, hay, digamos, un acuerdo entre ellos, una connivencia clarísimamente entre lo que es el ayuntamiento y la Orden de los Carmelitas. ¿Por qué los que están ahora dirigiendo la Orden de los Carmelitas aquí y en Onda no se han puesto en contacto con nosotros desde hace más de un año?
Mire, esto sí que iba a preguntarle. Ustedes están aquí dos días ya y no han... Porque claro, además en las redes sociales veíamos anunciado que ustedes esta tarde, a las 6:30 de la tarde, tendrán una charla. Sí. ¿No se ha puesto nadie en contacto con ustedes?
Es más, yo he intentado hablar con el presidente de la Comisión de Asuntos Entornos Saludables. No, es que es eufemístico, es que hace un poco de risa, da un poco de risa esto, ¿no? Que le pongan entornos saludables. Entonces, tengo bloqueado el teléfono con él, con Desiderio García, porque hay que dar nombres y apellidos. He hablado con un compañero mío de clase, que es Goyo Señor, evidentemente, que está en este momento en Onda, fue director del colegio de Villarreal, era compañero mío, este sí que era compañero mío de pupitre, ¿vale? Señor Benedi. Y le mandé un mensaje, digo, oye, este es un día real, si quieres nos tomamos un café y vamos a hablar. Por supuesto, el mensaje está enviado, pero no leído. El otro compañero, que era compañero de Adolfo, es David Oliver, el padre David Oliver. Evidentemente, claro, ellos dijeron que ellos no iban a hablar con nosotros, sino que había un filtro que era Desiderio García, era el responsable nos bloquea, por lo tanto la comunicación es imposible. No, se han puesto en contacto con nosotros, no les interesa hablar con nosotros, no les interesa sacar esto a la luz pública, no les interesa que no les den la medalla. Porque ¿qué es lo que pedimos? Que le quiten la medalla es un asunto interno de Villarreal, ¿vale? Nosotros ahí no nos vamos a meter, y que la gente opine y que la gente luego vote y decida lo que tiene que hacer, pero al menos cuando, tendrían que haber dicho en este momento no es el apropiado, vamos a recabar más información o vamos a dedicar esta medalla, que muy bien la labor excelente que pudo hacer en algún momento la Orden de los Carmelitas o lo está haciendo ahora, pero al menos que se reconozca a las víctimas, que haya transparencia, que se digan nombres y apellidos de los verdugos y también y si hace falta de las víctimas, y que se les pida perdón a esas familias por lo sucedido, porque algunos de ellos ya no están. Entonces, que esa medalla debería ser para las víctimas, no para los verdugos. Y eso tiene que ser porque los carmelitas de Villarreal han sido encubridores de esto. Lo sabían, lo supieron en un momento cuando mandaron en el año 76 al padre Armelo, mandaron a las misiones, ¿vale? Lo mandaron a hacer un depredador posiblemente en América, y eran muy conscientes, y lo mandaron era por algo, ellos sabían, y cuando esto ha saltado el escándalo no han puesto nunca en duda sobre los hechos. Lo que decían era la oportunidad de sacarlos o no sacarlos, vamos a taparlos, y por eso utilizan un lenguaje ambiguo. Cuando han hecho el padre de Desiderio García ha mandado un escrito a la prensa diciendo que quieren transparencia, que realmente piden perdón con la boca pequeña, pero realmente no han dado datos. ¿Cuántas víctimas ha habido? ¿Cuántos profesores de los carmelitas han sido depredadores? ¿Qué consecuencias ha podido tener todo eso? Dicen que hay estudios internos. ¿Dónde están los estudios internos? Le hemos pedido muchas veces, a ver, darnos datos. ¿Hay información sobre América? No se sabe sobre todo eso. Por lo tanto, no solamente verdugo el que comete los abusos, sino verdugo es el que encubre todo lo sucedido. Y aquí hay unos responsables muy claros, son los carmelitas. Yo no me meto ya con la Iglesia Católica y todo lo que esconde todo detrás de ella, sino estoy hablando de un grupo muy pequeño de personas que tenían a su cargo púberes, porque éramos todos de 12 años, veníamos ahí con 12 años, hasta los 15, 16, 18 años. Entonces hay que tener en cuenta que habían puesto el zorro a cuidar a las ovejas, y entonces este era un zorro que tenía muchas consecuencias y del que no se ha querido dar detalles.
Juan Luis, ¿me puede decir usted la profesión? Bueno, yo supongo que ahora está jubilado, pero ¿usted su profesión?
Sí, yo soy profesor. Soy profesor de literatura, he estado 35
en contacto, supongo,
con adolescentes, y una vez me preguntaron en una radio si realmente yo en algún momento he tenido algún condicionante por esta experiencia. Yo no he sufrido abusos, es decir, mentalmente yo lo tengo todo siempre muy claro, o sea, yo no he tenido podido discernir lo que era mi labor docente
No, lo único que le preguntaba esto por la influencia que tiene un profesor con un adolescente.
En ese sentido, sí, evidentemente, claro, si a mí me han venido alumnos en la edad de la adolescencia, cuando te ven que eres un poco abierto y permeable, entonces pues van y te cuentan. Si cuando me he encontrado pues algunos que habían tenido su primera relación o que tenía, les gustaban los chicos.
¿Cómo vulnerable es un adolescente, un niño,
eso, claro,
con su profesor cuando tiene confianza?
Evidentemente, si tú lo encauzas en el sentido de que la normalidad de lo que te está pasando a ti, pues es lo más habitual del mundo, tú no tienes que preocuparte, tú no eres nada excepcional, lo que tienes que hacer, tienes que ir aprendiendo a llevar.
Pero la relación entre un profesor y un alumno es muy estrecha, por eso hay que tener muy cuidado.
De todas maneras, yo te digo una cosa, con los años nos hemos dado cuenta que hay detalles que hay que tener mucho cuidado, porque se ha dicho, por ejemplo, Adolfo, que el cura este se encerraba con llave por dentro. Nosotros cuando hemos recibido un despacho a los alumnos estábamos con la puerta abierta.
Es decir, pero cuando alguien se encierra con llave es precisamente para que no irrumpan, porque precisamente es ahí dentro, ahí está pasando algo.
Claro, que, pues eso, entonces
es que si no, que no quiere que se sepa.
Claro, pero eso pasa que se han descubierto muchos casos, ¿no? Entonces ya desde hace bastantes años prevenciones, hay prevenciones, o que no esté solamente una persona, sino que haya, digamos, no esté solo un profesor con un alumno, sino que pueda haber otra persona más, o que esté la puerta abierta, es decir, ese tipo de cosas. Y nosotros, claro, nosotros no confesamos. Es un concepto muy gracioso también, y fue místico. Ven a mí, ven conmigo que te voy a confesar. Nosotros no confesamos, es decir, la relación con los alumnos en todo caso es en la clase. O sales al pasillo, oye, por favor, no sé qué, no sé cuántos, que no podía hacer el trabajo, ya te lo doy mañana. Es una relación, digamos, de otro tipo. No nos encerramos en un lugar privado en el que, además, el adulto es el que tiene la ascendencia, no solamente por ser adulto, por ser religioso, por ser profesor, por ser el responsable del colegio. Es decir, hay muchos elementos ahí que lo que hacen es que la víctima esté totalmente desvalida. ¿Cómo una persona de 12 años va a cuestionar a un profesor, a un adulto?
Porque estaba lejos de sus padres. Eso es. La referencia que tenían eran los padres.
Pero además es que era el prior del colegio, es que era el responsable del colegio. Y además es que era el profesor de religión. Era el profesor de religión. Es decir, somos víctimas colaterales. ¿Qué imagen podemos tener cuando dejamos el colegio? ¿Qué imagen podemos tener de la religión cuando precisamente el profesor de religión estaba abusando de compañeros nuestros? ¿Qué es lo más normal, que la religión abuse? Esa sería, digamos, la interpretación que tendríamos que dar. Es que realmente el daño que se ha hecho...
Lo que cuesta confesar que te ha pasado esto, claro, porque eso es otra. Adolfo, me gustaría que me dijera, sí. Yo en la rueda de prensa he escuchado que usted se ha dedicado a la política.
Sí, bueno, a nivel básico he sido concejal en dos pueblos pequeños de Cuenca, en el que he vivido muchos años y en el que nací.
Quizá por eso... ¿Se mostraba tan ofendido con el alcalde de la población?
Sí, a mí lo de la actitud del alcalde me ha dolido mucho, me ha dolido, además me lo tomo casi como personal, como un agravio personal, porque el cuestionar a las víctimas, el cuestionar a... porque las ha cuestionado 100%, o sea, nos ha pedido pruebas. O sea, el alcalde ha dicho literalmente que no puede hacer caso de informaciones periodísticas cuando no hay pruebas ninguna, pero bueno, ¿qué prueba quiere que le presente?
Sí, yo le pregunto esto porque cuando alguien es político... tiene que poner un poco
hay
más
que tener un poquito más de cuidado, y a mí me parece que este hombre...
No me refiero, usted por ejemplo, cuando una persona es política en su población, antes de, aunque vea que bueno, que esto está mal, tiene que pensar también, a ver, voy a poner una balanza y no me voy a poner ni a favor de unos ni a favor de otros.
Sí, porque digo, es que el político, yo creo que muchas veces olvida o olvidamos que somos representantes del pueblo, y el político no está hablando a nivel personal, está hablando como alcalde. Y estaba hablando en representación del pueblo. Y a mí me parece que esas manifestaciones...
¿Usted cree que no su opinión fue personal?
No son dignas, sí. Sí, porque el que diga que no, que las víctimas no han aportado ninguna prueba, ¿qué prueba quiere? Que Y además él me consta que tiene formación jurídica, el señor alcalde.
Sí, en este caso, María, no sé, yo creo que lo que van a decir era que si eso había pasado, había prescrito y que ya no era momento.
A mí me parece muy bien que haya prescrito. No. En ningún caso yo pido ninguna indemnización ni pretendo que solicite ninguna indemnización. Solo moral. Lo único que pido es que tanto la Orden de Carmelitas pida perdón porque bajo sus paredes, hubo un depredador que hizo mucho daño y destrozó la vida de muchos niños y lo han tapado, porque de eso no me cabe ninguna duda. Puede haber sacerdotes de aquel momento que no lo supieran, me lo puedo medio creer, no, que no me lo creo, pero bueno, me lo puedo hasta llegar a creer.
Yo le preguntaría al profesor, por ejemplo, Adolfo, usted cuando ha estado en un centro y algo sucedía, ¿la gente tenía una ligera idea de lo que pasaba dentro?
Sí, claro. Evidentemente.
Porque todo el mundo comenta, todo el mundo hace
y esto
cosas.
Y esta es una comunidad muy pequeña. Es decir, mi centro, por ejemplo, estábamos 160 profesores y sabíamos
que
había...
El problema de esto es que los niños, que estamos en esa circunstancia de vulnerabilidad, aparte es que nos sentimos, las víctimas, nos sentíamos sucios. Nos sentíamos avergonzados. Nosotros, no el depredador. Nosotros, mi amigo Pedro ha estado muchos años, pero muchos, muchos, muchos años sin verbalizar nada. Cuando yo le decía, y cuando yo, bueno, ya de hecho después de casado, ya le decía a su mujer, digo, coño, si es que es que tu marido fue un héroe, que fue un héroe, es que con 11 años denunció, tuvo las narices de denunciar a un tío en un internado y teniendo que seguir viviendo ahí bajo esas cuatro paredes, cuando el otro era el que mandaba. y sin familia, sin nada, sin recursos.
Porque eso era el caso de Pedro, sin embargo el caso del amigo de Juan Luis, que era Emilio, lo hablaban en petit comité.
Sí, claro, sí, sí. Y además es que él nos contaba con detalles, por eso me acuerdo perfectamente, en estas tardes de conversación, nos contaba que había tenido relaciones con él, que se había despertado al día siguiente, dopado, ¿no? Porque le había dado algún tipo de, no sé, sometimiento químico o qué, ¿vale? Pero alguna pastilla sí que le había dado. Que los fines de semana su madre lo ofrecía, o sea, le animaba a que se fuera con él a pasar a su casa privada, Sabia.
¿Lo sacaban del centro?
Claro, los fines de semana los pasaba con el cura en Sabia, porque tenía él, Armel, una familia, una casa familiar, y sobre todo lo que voy a decir ahora es muy fuerte, ¿eh? Y no solamente se acostaba con él, que incluso su hermano estuvo a punto de encontrarse en la cama a Armel y a él, sino que incluso tuvo que acostarse con otros sacerdotes, ¿vale? Lo que no me, de allí, en la casa de Armel.
De otros centros, supongo.
No lo sé, porque eso no quiso decir nunca los nombres, pero que no fue con el único con el que tuvo relaciones allí. Con lo tal, es decir, había una especie, de normalización de todo lo que estaba pasando. Que claro, que incluso algunos curas a Adolfo le dijeron claramente: ten cuidado con Armel, pues porque es maricón, o ten cuidado con Armel que te puede hacer algo, y es que lo hacía, pero claro, las familias estaban ciegas. O sea, yo no culpo a la madre de Emilio, no culpo a los padres, porque no había padre ahí, no culpo a nadie, a las familias, porque las familias eran tan conscientes de que, o sea, pensaban que todo era tan normal, tan tranquilo y todo eso, y que estaban seguros en esos entornos, que no eran en absoluto seguros, entonces que les permitían irse de vacaciones con ellos, ¿vale? Irnos de campamentos, acostarse, por ejemplo, en el campamento que el cura decía que alumnos podía tener el privilegio de dormir, compartir.
Siempre el padre Armel, porque es importante, bueno, decir el nombre, sí, porque habían más, es decir, sí, uno es el padre Armel y el otro el padre LG.
LG, y este LG vive todavía en Madrid. Y este LG no ha querido dar explicaciones, porque yo le he llamado reiteradamente, si dicen que lo sacaron, pero a mí no me lo han dicho directamente, lo tengo que buscar yo esa información, que tenía un puesto de responsabilidad de la orden en Madrid, y al final, pues cuando en el 21 se salió todo esto y hicimos Julián y yo la denuncia ante los carmelitas, pues lo debieron sacar, según parece, lo sacaron de ahí, lo llevaron a una especie de residencia, pues bueno, pues lo sacaron un poco, porque claro, tenía una parroquia en el barrio Salamanca, digamos, en lo más conocido.
Sí, sí, sí.
El escándalo hubiera sido brutal, y de hecho en la prensa siempre parece como LG y tal. He intentado hablar con él y no nos ha respondido. Es decir, fijaos, es que además es que es algo, a mí si me llama, me recoge el teléfono y me dice: la información que tienes tú no es del todo correcta. Si me dice: mira, lo que sucedió es tal cosa, yo lo lamento tremendamente, era en otra época, como dice Plácido Domingo, era otra época. Digamos, las relaciones entre las personas era diferente ahora, pero es que hubo unos abusos. ¿Cómo le puedes entender que una persona de 13 años duerme en la habitación de una persona de 30 años y lo consideramos como lo más normal del mundo?
¿Juan Luis, usted es católico?
No.
¿Y usted, Adolfo?
Yo sí, pero no practicante.
Yo claramente no. Es decir, y hablando esta mañana con otro compañero que es de aquí de Villarreal, hemos hablado, y hablamos ayer también, con otros compañeros que realmente salimos de aquí trastocados totalmente, mentalmente heridos. Es decir, yo soy una víctima católica. ¿Por qué? Pues porque salí de aquí y totalmente me habían desbaratado mi mundo.
Una crisis de fe.
Claro, pero una sola persona puede romper toda una estructura.
Eso es.
Que sí que funcionaba, o al menos.
Sí. Mira, yo lo tenía muy claro. Yo era muy consciente cuando vine al seminario para qué venía. Y mi idea era continuar aquí, en la iglesia, y luego ir a estudiar a Salamanca, si lo tenía yo, porque yo me encontraba a gusto y era en ese momento creyente. Pero cuando me echaron del colegio. Luego, no es que yo cambiara porque me hubieran echado, sino que luego me replanteé muchas cosas. Y claro, cuando ellos normalizan este tipo de comportamientos, cuando ellos consideran que el celibato es lo más normal del mundo, y cuando ellos no lo están practicando porque tienen mujeres, porque tienen amantes y porque abusan de niños, pues entonces, claro, algo aquí no encaja. Si basan precisamente su religión, su fe en el celibato y luego ellos no la cumplen, aquí algo lo que no encaja.
Claro, miren, yo ayer, por ejemplo, entrevistaba a una persona que lo han hecho presidente, y ahora has trabajado con Vicente Ferrer.
Sí. Uh-huh.
Es decir, ¿cómo puede haber gente de una manera? Porque, claro, yo sí soy católica. Claro.
Sí.
Y yo no he tenido ninguna mala experiencia. Sí. Entonces, por eso es tan importante que esos nombres.
Yo sí. Digo, yo, mi madre, por ejemplo, mi madre es muy católica, es muy creyente, practicante, ella es de misa diaria, pero de misa diaria. Hace poco, este tiempo atrás, pilló el COVID con 92 años y le dio un ictus, y ella en el hospital, en vez de pedir un médico, cuando le dijeron que estaba muy mal, pidió un cura.
Claro.
Dice, a mí me hace falta más un cura que un médico. Y se reía.
Entonces,
y dijo, que tenía que ir a la UBI. Y dijo, no, yo no voy a la UBI, no voy a ningún lado si no viene un sacerdote antes. Entonces, mi madre aún sigue sin creer que hubo abusos en Villarreal, en donde su hijo estuvo.
No, lo que pasa que
porque ella no, en su esquema mental no le cabe el que un sacerdote al que ella le ha dado toda la confianza, que ha depositado a su hijo, a su cuidado, pueda hacer una barbaridad de estas. No le entra.
Entonces, por eso hay que, claro, hablar con nombres y apellidos.
Cuando volvimos allí, nos costó muchos años el poder verbalizar, porque ni siquiera nuestras familias nos creían. Ni siquiera nuestras familias nos creían.
Es que yo creo que es el gran problema de las familias.
¿Qué se esperan encontrar esta tarde?
Gente, mucha gente. Estoy seguro que habrá mucha gente. Es posible que haya gente que no se lo crea. Habrá muchos que sí que se lo van a creer, porque han podido conocer algún caso o creen que es factible, que es posible que esto haya sucedido. Pero lo que me gustaría que en petit comité o personalmente alguien dijera, mira, yo sufrí también abusos, pero no me atrevo a contarlo. Y por eso precisamente
yo pensaba,
estamos
hoy entre el público, puede que haya alguien,
sí,
que dé un paso adelante.
Mira, te pongo un ejemplo. El día 21 de septiembre salió el reportaje del País. El 21 por la tarde me llamó un antiguo compañero que era de la clase de Adolfo y me dijo, a mí me sucedió lo mismo. Y en el 22 de septiembre, que salió un segundo reportaje, cuando lo de la quitaron la medalla, ya sabes que le quitaron la medalla en Sabea, que le habían dado a Armel, o al menos dijeron que lo iban a hacer. Entonces me llamó por teléfono y en ese segundo día, el 22, apareció el reportaje con el nombre JLC, que es nuestro amigo que está ahora en Barcelona. Entonces, posiblemente habrá muchos, pero habrá gente que esté tan sumamente dolida que no quieran contar nada. Sí. Y habrá gente que ha tenido que pasar página de manera tan digamos, tan férrea, que no quiera que se remueva se le remueven las entrañas. El problema de Emilio es que hasta los casi 60 años no se atrevió, digamos, cuando estaba enfermo. Es que cuando lo hizo, cuando realmente estaba muy enfermo, yo creo que quiso un poco ponerse en paz consigo mismo y dijo, ahora es cuando voy a hablar. Pero mientras tanto, lo había pasado tan sumamente mal que no quería ni hablar del tema, es que se ponía nervioso sobre eso. Lo que espero yo encontrar es que haya, ojalá que no es que haya más víctimas, pero sí que haya víctimas, si ha habido víctimas, que lo cuenten y que lo digan claramente, que no somos dos locos que nos hemos venido aquí.
Yo esta mañana en la rueda de prensa he escuchado cosas que yo no sé, los compañeras que tenía o compañeros que tenía allí, si serán capaces de escribir lo que ustedes han dicho. Yo lo que he escuchado he escuchado, por ejemplo, algo como, ¿qué quieren de pruebas? La sangre que había en las...
En los calzoncillos.
Claro, es que
he escuchado cosas,
es que
como
lo que me indigna a mí de las declaraciones del alcalde. Es que ¿qué pruebas quiere este hombre que presentemos críos que teníamos entonces 11 y 12 años?
Por lo tanto,
47 años.
Hoy en día existe lo de solo sí es sí.
Es indignante.
Un niño de 12 años puede decir que sí, un niño de 14 años puede decir que está enamorado del cura y que tiene relaciones con el cura porque está enamorado de él. Es decir, están en el mismo nivel un niño en ese ambiente, digamos, de un lugar, un colegio cerrado, un colegio que estás 3 meses sin volver a casa y demás. Están en el mismo nivel que un adulto, que además es el jefe de estudios.
Sí, ni mucho menos. Yo estoy seguro de que hay muchas más víctimas, porque nosotros llegamos en el 74,
sí,
y todas las víctimas que estamos contando, todas las víctimas, Sarrión, Pedro...
Alventosa,
son del mismo curso, del mismo año. Estamos hablando del año 74, 75.
Claro, pero no sabemos si lo que eran anteriores.
Antes, y después,
antes ya llevaba de rector el padre Armel varios años allí.
Sí.
Pues lo tenemos que dejar aquí. Esa tarde, a las 6:30, en la Casa de los Mundinas, en la ciudad de Villarreal, tendrán una charla con Juan Luis Chueca y también con Adolfo Martínez.
Y invitamos al alcalde a que venga, que le enseñaremos pruebas.
María.
Y a que pida perdón.
Sí.
No sé.
Sí, bé, per tancar un poc el que havíeu comentat abans de la prescripció d'estos delictes, que és un dels arguments que se va utilitzar per a mantindre eixa medalla, doncs nosaltres després, a partir de no només dels seus testimonis, sinó també de l'associació Infància Robada, que persegueix estos casos d'abusos sexuals en menors, van presentar precisament una moció per a que no prescrigueren els delictes de pederàstia, en la que tots els partits es van abstindre, a excepció del Partit Socialista, que la va votar en contra. Per tant, aquest argument crec que cau pel seu propi pes.
Pues María Fajardo, gràcies per estar així. Juan Luis Chueca, esta tarde nos vemos. I també Adolfo Martínez, hasta la tarde.
Muchas gracias.
Pues, muchas gracias por darnos voz.
Gracias.